Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El volcán de La Palma sigue obligando a desalojar a más vecinos. La última hora es que 40 viviendas de la localidad de Tazacorte han sido evacuadas y ya son 5.500 las personas que no podrán dormir esta noche en casa. Desde la Consejería de Educación de Canarias se mantiene la suspensión de las clases en 20 centros del Paso y de los Llanos de Aridane. Se espera que en las próximas horas la lava llegue al mar. Por ese motivo, se ha cerrado la navegación en la zona costera a la que puede llegar la colada y se ha fijado una zona de exclusión de 2 kilómetros en torno a los centros de emisión del material magmático. Además, no se descarta la aparición de nuevas fisuras por las que pueda salir más magma. La llegada de la lava al mar será un momento importante en todo este proceso que estamos viviendo. ¿Por qué? Dicen los expertos que el magma, al entrar en contacto con el agua salada, provocará una reacción química que puede resultar muy peligrosa. Esta mezcla de vapor y gases puede irritar la piel y los ojos e incluso causar problemas respiratorios, poniendo en riesgo a quien esté en la zona. Esa es ahora la principal preocupación. Afortunadamente, hasta el momento no hay daños personales, pero sí cuantiosos daños materiales. Más de 200 casas han sido arrasadas y unas 300 explotaciones agrícolas han quedado sepultadas por la lava. Por cierto, una reflexión que nos acaba de dejar un oyente que ha llamado a la redacción de La Linterna. Lo que está ocurriendo en la isla es un drama, no es un espectáculo turístico. Nos contaba este oyente que están llegando barcos con gente que va a presenciar lo que ocurre como quien va al parque de atracciones. La realidad de la isla ahora mismo es que hay vecinos que están liberando sus casas, yéndose a domicilios familiares para que quienes no tienen nada puedan pasar allí las siguientes noches. Insisto, estamos ante un drama, no ante un espectáculo turístico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La Tierra no dejó de avisar después de 8 días de cerca de 25.000 seísmos que han sacudido La Palma y de que la isla canaria se elevara hasta 15 centímetros, el magma que había bajo el suelo ha decidido abrirse camino al exterior.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
El sonido es escalofriante. Lo cierto es que impresiona mucho ver que este tipo de imágenes están sucediendo aquí, en nuestro país. Se calcula que el volcán ya ha emitido un total de 20.000 toneladas de dióxido de azufre. La erupción ha estallado en el municipio de El Paso, en una zona escarpada de pinares conocida como Cabeza de Vaca. Tiene dos fisuras, dos líneas separadas por unos 200 metros y se calculan 9 bocas por las que emerge la lava. El magma avanza a 700 metros, más o menos, la hora, y está arrasando todo lo que se encuentra a su paso, incluidas algunas viviendas que están dispersas en la zona. Durante estos días, la Guardia Civil fue por cada una de ellas para evacuar a los vecinos.
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Son más de 5.000 las personas que permanecen evacuadas fuera de sus hogares para garantizar su seguridad. Personas como Carlos se vieron obligadas a coger lo primero que tenían a mano y salir de casa dejando atrás una vida entera y con la esperanza de que la lava no pase por su vivienda.
Pues en ese momento el niño, cogimos los perros, que dos perritas que tenemos, las metimos en el furgón, cogimos las cosas que nos faltaban, dejamos la casa toda abierta y salimos corriendo. Salimos todos corriendo de allí, los perros de cacería de mi suegro, los metimos en el furgón, en la camioneta que ya la teníamos preparada, pues todo. Y salimos corriendo a irnos de allí, todo el mundo loco en la carretera, pitando, y nos fuimos.
Imagínate la desolación de ver sepultada por el fuego toda tu vida. Carlos todavía sigue en shock después de escuchar el tremendo estruendo de la erupción. Asegura que lo que ha vivido no se le va a olvidar nunca, no se le va a borrar de la cabeza y da gracias de que no haya muertos.
nos faltaron cosas que coger y yo tuve que volver otra vez, cayendo, estaban cayendo las piedritas estas. Y bueno, eso parecía que estaba granizando encima del vehículo y ya luego nos fuimos de allí. No sé, no es miedo, es que es indescriptible, ¿sabes? Es una sensación en la que no sabes lo que estás haciendo y piensas, ¿qué me puede pasar? Porque eso llega a pasar 500 metros más antes de donde explotó y hay desgracias, pero muchas desgracias.
La imagen desde el aire es desoladora. En ella se puede ver la cola de lava de unos 6 metros de altura bajando por el terreno con destino al mar. A esta hora ya ha caído el sol en Canarias, sigue saliendo con gran fuerza el magma del cráter y el color rojo de las lenguas de fuego empiezan a iluminar otra noche más. En fin, a su paso, la lava ha arrasado casas como la de la hija de Ángeles. Su vivienda es una de las que no ha podido aguantar el paso del magma.
Sí, que esa es mi hija. Y perdió toda una vida y sacrificándose y perderlo todito, ropa. No pudo quitar nada, su dinerito que tenía dentro de la casa. Esto muy duro. Primero la pandemia, después el fuego y ahora lo peor. Pero ¿qué vamos a hacer? Dios lo quiso así y ya está.
En la zona trabajan casi 500 policías, unos 200 guardias civiles, también alrededor de 180 soldados de la unidad militar de emergencias que se han desplazado para prevenir riesgos. Poco pueden hacer al paso de la lava, la verdad. Los edificios se derrumban, se queman, desaparecen. Por la linterna ha pasado Ángeles Nieves, directora del Colegio Público Los Campitos, que ha sido destruido por el fuego.
El viernes incluso se nos dijo que la zona era de poco riesgo. Se pensaba que iba a erupcionar por otra zona, más alejada, más cercana a Fuencaliente. Y bueno, la naturaleza es así y bueno, tuvimos la mala suerte de que erupcionara por nuestra zona, pero bueno, es así.
Por ahora el tráfico aéreo en Canarias está funcionando sin problemas, los vuelos que se han cancelado ya se han recuperado y se puede viajar a las islas sin mayor dificultad. El tráfico marítimo en la zona afectada por la erupción se ha prohibido temporalmente, lógico. 7 carreteras permanecen cortadas, algunas de ellas sepultadas por una lava que además amenaza con cortar la vía que une el norte con el sur de La Palma. Como te digo, la lava sigue avanzando. Está previsto que en las próximas horas pueda llegar al mar, concretamente a la costa de Tazacorte, cerca de Playa Nueva. Se ha establecido un perímetro de seguridad ante la posibilidad de que se generen explosiones y se emitan gases nocivos para la población. La temperatura del magma puede alcanzar los 1113 grados centígrados y el humo ya se ve desde el satélite Meteosat. Atento a todo lo que está ocurriendo en la zona, nuestro compañero de la linterna, Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Cuando llamas a casa y les cuentas lo que estás viendo, ¿qué les dices?
Yo te diría que la sensación de ver a un bombero, a la UME, a la Guardia Civil, a la policía local, todos ellos frente al fuego y sin poder hacer nada. Es algo que te provoca una sensación de impotencia tremenda, porque no es que no hayan ayudado, no es que no estén ayudando, sino todo lo contrario. Son los primeros que están desalojando familias, salvando animales abandonados, acordonando la zona. Pero es que no se puede hacer nada más. Y luego ver como toda esa lava, aunque va descendiendo lentamente, más lentamente de lo esperado, pero es que poco a poco se va comiendo todo. Y es que los agentes que están en esa primera línea se la están jugando, les están dando la espalda a sus familias y a su gente frente al fuego y arriesgando su vida. Pero la realidad es que ante la naturaleza no se puede hacer nada. Solo cruzar los dedos y rezar para que la manta de lava no cambie de trayectoria o que se creen más bocas que compliquen más la situación, se resumiría en una sensación de impotencia ante la naturaleza.
Has estado a pocos metros de una de las lenguas de lava. ¿Cómo suena? ¿Cómo es ese momento en el que arrasan todo?
Es una mezcla de sentidos, de sentimientos. Ves la colada de lava como a poco se va montando encima, se solidifica, pasa de ser un bloque sólido a ser un muro de más de, te diría, más de 30 metros, pero hoy son 30 y mañana pueden ser más o dentro de 5 minutos. Entonces es una sensación de estar en primera línea, de una sensación infernal, del infierno, porque más de 1000 grados de temperatura, ver incluso ropa tirada en el suelo, es una mezcla de que la destrucción destrucción está pasando por lo que antes era vida y más que puede arrasar si cambia de trayectoria, si provoca nuevos focos. Es decir, muchos tuvieron que salir rápido sin coger ropa, ventanas abiertas dejaron, lo hemos escuchado, puertas incluso porque nadie se lo esperaba, otros sí, pero es verdad que ante esto poco se puede hacer y la velocidad aquí es poca para lo que se está viviendo, y lo que más impacta es el ruido, es un crujido bestial, ensordecedor, que se mezcla con esos cristales rotos cuando se va cargando casas. Y lo peor también es el olor, el sentimiento de acercarte a 3 metros de ese lava y sentir que te estás quemando, que puedes aguantar 3 segundos y tienes que ir rápidamente a contradirección porque es que no puedes soportarlo.
Más de 5.000 personas siguen esperando que el recorrido que hacen estas rocas fundidas no se cruce con sus casas. La tensión y el miedo crecen entre esos vecinos que una noche más no van a poder pegar ojo. Uno de los lugares habilitados para alojarles es el Estadio Municipal Acero, en el municipio de Los Llanos. Allí hay personas que todavía hasta ahora desconocen si su casa ha sido arrasada por la lava. Es el caso de Alexander, tiene 18 años, y de su madre Miriam. Alexander, Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Miriam, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Después de ver lo que está ocurriendo, casi es un milagro que por suerte no haya habido desgracias personales, ¿verdad?
No, estamos muy bien. La verdad es que lo están haciendo muy bien aquí en La Palma. Bueno, bien dentro de lo que cabe.
Pues claro, el desastre es absolutamente indiscutible, pero dentro de eso, pues claro, todo el mundo tiene que adaptarse. Oye, Alexander, cuéntame, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo sales pitando?
Pues en cuanto a la locación, pues fue como un poco inesperado, porque tú ves tu casa y ves la lava muy lejos y piensas, pues nada, no afecta, pero realmente pasa la policía y te dice, te tienes que ir, y te quedas un poco tipo, ¿y yo por qué? Y no lo entiendes del todo, pero al final haces caso.
Al final haces caso. ¿La gente se ha portado bien con tranquilidad, Alexander, o ha habido momentos de nervio insoportable?
A medias, cuando empezó el momento de la erosión, las carreteras estaban llenísimas de gente y el cola gigante, y pues todo el mundo gritando a la otra gente que dejara el coche pasar y siguió un caos total, en verdad.
Miriam, tú naciste en Alemania.
Sí.
Y ahora estás echando una mano, pues, traduciendo cualquier persona que lo necesite, que hay mucho europeo que vive en esa isla de La Palma. ¿Qué es lo que te cuenta la gente que está ahí en el campo de fútbol? ¿Cuáles son los miedos?
Que están asustados. Que no entienden, no saben lo que pasa, mucha gente están de vacaciones, están desubicados. Esta mañana me encontré con una pareja que no sabía nada, que se han pasado la noche del coche. El señor tenía 82 años y eso sí que asusta, que ves la gente indefensa, que no hablan el idioma y no saben qué hacer, dónde ir y cómo irse de aquí.
¿Cuál fue el momento que más miedo pasaste, Miriam?
En el momento que nosotros nos tomamos un poco lo de dejar la casa con calma. Y cuando nos asomamos, pues vimos que no había ninguna casa con luces. Te viste tú allí en la nada y todas las casas apagadas.
¿Dónde vais a pasar la noche o cómo? ¿Dónde estáis?
Estamos con un amigo, que a ese amigo también le han dejado una casa y nos estamos quedando con él.
Te iba a decir que lo mejor en este tipo de casos, aparte de cómo ayuden los servicios, es la solidaridad de los vecinos y de la gente, ¿verdad?
La gente son, vamos, impresionantes. La gente están ayudando, están dejando habitaciones, estudios, apartamentos. La verdad que estoy muy contenta de cómo lo están llevando y cómo están ayudando.
Alexander, ¿de vuestra casa sabéis algo? ¿Habéis podido ver más o menos por dónde está y por dónde va la lengua?
Pues sí, nos podemos acercar un poco hoy para ver cómo estaba y pues la lengua sigue bastante lejos, pero sí, la casa estaba llena de ceniza, pero llena, tapado todo el jardín de cosas negras, piedrecillas negras, y eso pues sí es un poco pues raro verlo.
Bueno, ojalá todo quede en esa ceniza porque eso se limpia, macho. Lo demás sería mucho peor. Miriam, Alexander, gracias por atender a nuestro compañero Álvaro. Mucha suerte, paciencia y toda la fuerza.
Vale, muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Chao. La explosión ha venido después de 8 días de intensos movimientos sísmicos, unos temblores que sirven a los expertos para determinar la temperatura magmática que hay en el subsuelo. El tiempo entre cada temblor y su profundidad son claves para determinar si se puede producir una erupción. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico.
Cuanto menos profundo sea un sismo, más indica que el magma ha llegado ya a zonas superiores del subsuelo y por lo tanto que está a punto de producir un escape por algún tipo de falla. Así que sin la existencia de estos detectores sería muy difícil predecir cuándo se va a producir una erupción volcánica.
Con la expulsión de la lava, los movimientos sísmicos se siguen produciendo. Por eso es importante seguir analizándolos para descubrir cuánto magma queda por salir al exterior.
Podrán dar pistas a los científicos de si estamos ante ya el final del proceso eruptivo o todavía la energía que hay que liberar es muy grande y por lo tanto podemos esperar que la actividad volcánica dure todavía días, semanas, meses, quién sabe si años. Hay que seguir mirando la intensidad de esos pequeños terremotos que por los últimos datos recibidos, en el caso de La Palma, parece que empiezan a descender.
Para saber un poco más sobre lo que está ocurriendo con este volcán y bajo ese suelo de la isla de La Palma, hemos llamado a Nemesio Pérez, es el coordinador científico del Instituto Vulcanol. A Marta López Saavedra, investigadora del Instituto de Geociencias Barcelona del CSIC, especializada en riesgos geológicos. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esta explosión que se ha vivido en la isla de La Palma, ¿qué tipo de erupción es?
Bueno, pues por lo que se ha visto hasta el momento es una erupción de tipo estromboliano. Este tipo de erupciones se caracteriza pues dentro de lo que cabe por una baja explosividad, como se ha visto hasta ahora. Y lo que estamos viendo pues es la típica erupción de libro, ¿no? Coladas de lava, se está arrojando piroclastos, que son estos fragmentos sólidos que se están viendo, digamos, salir de las bocas que se han abierto y se van acumulando a lo que es alrededor de la boca de emisión. Y aparte, bueno, pues una cierta columna de cenizas y de gases, pero no de grandes dimensiones como podríamos estar hablando de otro tipo de erupciones mucho más explosivas.
Alguien me comentaba esta mañana, Marta, claro, yo imagino que la vulcanología, vuestra rama de la ciencia, como todas, en los últimos 20 o 30 años habrá evolucionado de manera exponencial. Pero alguien me decía, ¿era posible prever por dónde iba a salir? Yo veía los mapas con los movimientos sísmicos y decía, no, tiene que ser en esta zona, ¿no?
Bueno, es lo que se ha hecho en los días previos, cuando teníamos esa sismicidad que ha ido al final siendo cada vez más superficial y es como, bueno, pues un rastro que se puede saber por dónde está circulando más o menos el magma, está subiendo por la corteza y abriendo fracturas para poder abrirse paso hacia la superficie hasta que encuentra pues un lugar donde salir. Entonces, estos son los precursores, los indicios que nosotros tenemos para saber más o menos por dónde puede salir el magma y, por lo tanto, generar una erupción. Aunque hay veces que, bueno, tenemos el caso del Hierro, en que se estaba dando una sismicidad en lo que es el norte de la isla y acá, al final pues el magma encontró un camino mucho más fácil en el sur y acabó dando la erupción esta que tuvimos en el mar,
sí, 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 sí,
la gente
acuerdo.
No se la esperaba. Entonces, pero bueno, es exacto, es un buen indicador ver por dónde van más o menos los sismos y los epicentros.
Desde un punto de vista histórico, ¿esto es normal? Claro, lo digo porque Canarias, no hay más que visitar cualquier isla, aunque son todas distintas, pero todas son volcánicas. ¿Esto es normal? Uh-huh.
Sí, es lo más normal del mundo. De hecho, se esperaba una erupción. De hecho, se esperan cualquiera de las islas prácticamente. Todas son volcánicas. O sea, es un archipiélago volcánico activo. Tenemos que quedarnos con esto. Entonces, la isla de La Palma es una de las islas volcánicas más activas del archipiélago. Y era cuestión de tiempo de que hubiera este tipo de erupción en tiempo histórico. Nosotros hablamos de tiempo histórico en el tiempo en el que se empiezan a tener registros por parte de la población que vive en ese lugar. Ya se han dado este tipo de erupciones en numerosas ocasiones, no solo en La Palma. Yo, por ejemplo, trabajo en Tenerife y bueno, el registro histórico, pues también tenemos unas 5 erupciones que se han dado y que es lo más normal del mundo.
Cuando dices que es una zona, que es una isla, un subsuelo activo, claro, la siguiente pregunta es, ¿por qué ha ocurrido? ¿Estaba cantado?
Bueno, Una erupción básicamente se origina cuando el magma sube desde el manto, que es donde se forma el manto terrestre, en una zona que llamamos nosotros astenosfera, es una zona, una profundidad donde se genera este magma, que empieza a subir hacia la superficie, rompiendo por la corteza, pues por una cuestión de presión. Entonces, por una cuestión de flotabilidad, perdón, el magma es menos denso que las rocas encajantes y por lo tanto tiende a flotar, a querer subir hacia la superficie. Entonces puede llegar a acumularse en algunas zonas, creando pues los reservorios o cámaras magmáticas que luego alimentan a ese volcán. Y cuando la presión es demasiado alta, pues el magma pues tiende a salir y a dar una erupción como la que estamos viviendo.
Marta, ¿se puede saber cuánta lava, cuánto magma hay en esos reservorios? ¿Cuánto queda ahí abajo?
Actualmente yo lo desconozco. Hay equipos trabajando tanto del Instituto Geográfico Nacional, que son los principales que están llevando a cabo toda la monitorización de la zona, y el Instituto Geológico y Minero de España, Involcán y demás, que estaban trabajando en la zona y me imagino que estarán controlando todo esto. Lo que pasa que no se puede saber bien cuánto puede durar esta erupción. Si sigue el patrón de las erupciones históricas que ha habido en el archipiélago, lo más normal es que dure entre unos días o incluso meses, pero también podría durar años. Durará hasta que la presión que tiene ese magma se equilibre con la presión externa. Entonces el sistema se reequilibra y podría pues parar la erupción.
¿Cuando llegue al mar?
Bueno,
eso es cuestión de horas, ¿no, Marta?
Sí, exacto. Entonces, eso es otro riesgo asociado que también tenemos. Todo esto no solo es la erupción, sino todo lo que conlleva alrededor. Y cuando llega al mar, pues normalmente la interacción de una lava que está tan caliente con un mar que puede estar a 20, 20 y algo de grados, pues claro, la reacción química que se genera puede causar pues unas nubes de vapor que no deja de ser pues corrosivo, bueno, más que corrosivo diríamos que puede crear irritaciones en la piel y en los ojos, es problemático para la población, por eso se ha recomendado que no se salga, que no se acerque a esas zonas y el tráfico marítimo que no pase por esa zona. Además que la fracturación de la propia lava cuando entra en contacto con esa agua fría, lo que puede producir es pues arrojar fragmentos que pueden ser, bueno, pueden matar incluso. Ha habido casos en que han salido heridos por acercarse a una colada de lava que han entrado en contacto con el agua del mar.
Y la última, parece que te estoy haciendo un examen, Marta, pero entiendo que el tema es tan apasionante y sabemos tan poquito de esto.
Sí.
¿Puede ser perjudicial los gases que se desprendan a partir de ahora, más todavía de lo que está saliendo?
Bueno, eso es algo que los equipos que están trabajando allí están monitorizando, están controlando muy bien, puesto que no dejan de ser gases tóxicos. Algunos los gases que se emiten normalmente es azufre, también es CO2, que puede causar problemas respiratorios y demás. Entonces, bueno, hay que seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades y consultar las fuentes oficiales, que son los que mejor van a dar toda esta información de si puede ser peligroso en este momento o no. Lo mejor es apartarse del lugar, porque son fenómenos que están siendo muy localizados, eso es lo bueno, y que se está viendo por dónde más o menos va a ir la cosa, pero el riesgo cero no existe, entonces hay que ser precavidos y sobre todo actuar de acuerdo a lo que digan las autoridades.
Claro. Autoridades que tienen expertos como vosotros, que para eso estáis. Marta López Saavedra, investigadora del Instituto Geociencias Barcelona del CSIC. Gracias por la clase particular, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Chao. Más de 24 horas después de la erupción de ese volcán en la isla de La Palma, me temo que esto no ha hecho más que empezar y lo que queda, el resumen de lo ocurrido tiene estos sonidos.
No sé, no es miedo, es que es indescriptible, ¿sabes? Es una sensación en la que no sabes lo que estás haciendo y piensas, ¿qué me puede pasar? Porque eso llega a pasar 500 metros más antes de donde explotó y hay desgracias, pero muchas desgracias.
El viernes incluso se nos dijo que la zona era de poco riesgo. Se pensaba que iba a erupcionar por otra zona más alejada, más cercana a Fuencaliente, y bueno, la naturaleza es Es así y bueno, tuvimos la mala suerte de que erupcionara por nuestra zona, pero bueno, es así.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís comentando la situación en la isla de La Palma, Silvia.
Dice Gerardo, increíbles las imágenes del volcán, debe ser un infierno lo que están viviendo. Susana, mi familia por parte de madre es de La Palma, me da tanta pena ver lo que están viviendo, he recorrido la isla cuando era pequeña. Juan nos comenta, así es la naturaleza, no la esperas, a ver cuánto dura esto, espero que acabe pronto. Y Ana, a mí me preocupa mucho los daños psicológicos que esto pueda causar en muchos vecinos que lo han perdido todo, no quiero ni pensar lo que deben estar pasando.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bustos propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Nos vemos luego en la tertulia. Hombre, hoy podríamos, la verdad es que hacer un monográfico del volcán, porque creo que es una de esas noticias que un periodista, a no ser que viva en Hawái o en zonas de gran actividad volcánica, pues cubre muy pocas veces en su vida. La última erupción de Teneguía en la isla de La Palma fue en el 71, 50 años después, el mismo volcán por otro cráter diferente, pues está arrasando. Hablamos de todo eso, Ángel, un abrazo.
Pues hablamos de eso y alguna cosilla más seguro que nos surge. Bustos, hasta ahora. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma está afectando a decenas de explotaciones agrícolas, sobre todo de plátano, que es el cultivo por excelencia del archipiélago. La lava está dejando inservible todo el terreno que se va comiendo a su paso. Minifundios, en los que en los últimos años ha ido ganando peso el aguacate, que también se cultiva en pequeñas huertas familiares. Muchas de esas huertas y las casas de los agricultores han quedado arrasadas. La economía de La Palma se sustenta sobre todo en el sector primario, plátano, aguacate, una importante cabaña de caprino, leche, con la que se elaboran los productos más típicos, el queso artesanal del que viven muchas familias de la isla. Los bomberos, lo hemos visto en las imágenes que nos llegan desde la zona, están cargando sobre sus hombros a algunos animales, directamente los rescatan. Esa cercanía con la materia prima es uno de los alicientes que tiene La Palma y por el que apuesta el comerciante, el dueño de un restaurante o un alojamiento rural. Tomás Barreto es el presidente de la Federación de Empresarios de La Palma.
Hay que importar en algunas ocasiones algunas cosas, porque la agricultura tampoco es una fábrica que sea apretar el botón y dar tantas unidades, pero se procura que la máxima proporción posible del consumo sea a kilómetro cero.
Es muy pronto para evaluar daños. El volcán sigue escupiendo lava y el magma ha dejado sepultadas tierras que van a quedar inutilizadas para siempre. Además, hay zonas a las que no se puede acceder. Los agricultores no pueden regar sus cultivos allí donde no ha pasado la lava. Se han destruido canales de riego, acequias, tuberías. La producción platanera del sur de la isla está en riesgo y podría perderse si no se riega en dos o tres semanas. Todos los indicadores económicos, todos los datos apuntan a que la economía de La Palma se reactivará. Todavía lo está haciendo a un ritmo débil, no está en la situación que se vivía justo antes de la pandemia, pero se está luchando por reducir una tasa de paro que está por encima de la media española, como en todo Canarias. La isla se ha convertido en refugio de los hijos de muchos canarios que tuvieron, por ejemplo, que emigrar a Venezuela.
Ha habido bastante llegada de antiguos canarios palmeros que vienen de países como Venezuela, concretamente, al que hubo una importantísima emigración en los años 50 y 60, y ahora pues muchos de sus descendientes regresan y vienen aquí porque la situación allí se ha empeorado.
No es La Palma una de las islas más turísticas de Canarias. Su orografía no permite grandes complejos hoteleros como los que hay en Tenerife o Lanzarote. Por eso prefieren impulsar un turismo rural de calidad.
El turismo rural es una de nuestras formas de turismo, ya que no tenemos esos grandes complejos como tienen algunas de las otras islas canarias o de otros destinos en el mundo. Lo que pasa es que se tiene que impulsar de una manera con servicios de alta calidad.
Este verano se ha echado en falta, como en toda España, al turista internacional, aunque nosotros, los de casa, sí hemos ayudado a salvar la temporada. Este lunes 20 de septiembre tiene otras noticias que vamos a comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Terrible de La Palma, ¿eh?
Es brutal.
Y los seguros no cubren.
Amiga.
Los seguros no cubren las desgracias por volcanes. Hoy el presidente del gobierno decía que nadie se quedará atrás. Vamos a ver, ¿no?
Ojalá.
Porque es mucho dinero.
Ojalá, mucho dinero y la vida entera de muchas de estas familias. Uh-huh. ¿Cómo se dice este gigante inmobiliario? ¿Cómo se pronuncia? ¿Evergrande? ¿Evergrande? ¿Cómo es?
Pues yo digo Evergrande, porque en chino no hablamos ninguno.
Es que se llama tal cual. Evergrande, con V, se desploma casi un 11% en bolsa hasta mínimos de 2010. Esto es el gigante chino.
Sí, bueno, esta es la segunda inmobiliaria china más grande. Imagínate, ¿tú te acuerdas de Freddie Mac y de Fannie Mae, las dos inmobiliarias semipúblicas que hicieron quebrar a Lehman Brothers por dar esas hipotecas baratas, ¿verdad? Bueno, pues esto es una compañía aparecida en China, la segunda más grande. Tiene una deuda de unos 250.000 millones de euros, que se dice pronto. Hay muchas dudas en el mercado de que pueda pagar a sus acreedores, porque parece que no tiene tesorería suficiente para los pagos que tiene que hacer a final de este año, y hoy se ha desplomado un 11% en bolsa y ha arrastrado al resto de las bolsas. Vamos a ver, porque esta es la inmobiliaria que puede arrastrar a bancos tanto chinos como internacionales, salvo que el gobierno chino la rescate o le dé un préstamo.
Dios mío, qué vértigo.
Pues sí.
De vuelta a casa, la probabilidad de convertir un contrato temporal en indefinido se sitúa en el 8% en el segundo trimestre. ¿Esto cómo se lee?
Bueno, pues esto significa que solo 8 de cada 10 contratos, Ángel, temporales firmados entre el mes de marzo y el mes de junio de este año se convirtieron en indefinidos en el siguiente trimestre del año, es decir, entre los meses de junio y agosto. En el sector en el que más contratos temporales se convierten en indefinidos es, como no, en el público, con una tasa del 22,2%, sobre todo en educación y sanidad, pero dice mucho de lo que está pasando en el sector industrial, ¿no? Que se contrata mucha gente de forma temporal que luego no sigue.
Uh-huh. Y otra compañía, otra noticia de empresa, Iberia, uh-huh, anuncia un ERTE por causas organizativas y de producción. Digamos que anuncia otro ERTE.
Anuncia otro ERTE porque, como sabes, mañana se reúnen los agentes sociales para intentar alargar el actual ERTE. Los sindicatos piden que sea el 31 de enero del año que viene. Iberia no lo tiene muy claro, no sabe qué es lo que va a pasar ahí, entonces ellos han dicho que ellos inician una nueva negociación para un nuevo ERTE, porque entre el 30 y el 35% de sus niveles de capacidad del 2019 todavía no se han alcanzado y por lo tanto no tiene tanto trabajo.
En plena negociación de los ERTE, mañana hay una nueva reunión con miles de empresas pendientes de esa herramienta. Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño se felicitaba por la subida en 15 euros del salario mínimo interprofesional. La patronal de los empresarios y los autónomos no dan su visto bueno porque creen que la economía aún no está para hacer frente a ese aumento, por mucho que Calviño diga que el mercado laboral se está recuperando.
Y creo que es una muy buena noticia. Y por supuesto que yo había autorizado ese aumento del salario mínimo interprofesional. La buenísima evolución económica y la positiva evolución del mercado laboral hacen que podamos seguir avanzando en el aumento de un elemento que es importante desde el punto de vista de la redistribución de la renta y el apoyo justamente a los trabajadores más vulnerables.
¿En qué quedamos, Pilar?
En que no lo había autorizado, no se había enterado de las negociaciones y, de hecho, en medio de las negociaciones, el día que se anuncia, ella, 10 minutos antes, dice que se aprobaría en las próximas semanas, o sea que no es verdad.
Las últimas cifras macro, sumadas a la relajación de la mayoría de las restricciones en casi todo el mundo, está en el punto de mira de los grandes empresarios. De hecho, el 86% de los primeros ejecutivos de España tiene pensado aumentar la plantilla de sus compañías en los próximos 3 años. Ojalá. Es uno de los muchos datos que contiene el estudio CEO Outlook 2021, publicado por KPMG. Patricia Alfaro es la directora responsable de contenidos de KPMG España. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, la encuesta la había realizado en 11 países, entre ellos España, en 11 sectores distintos. ¿Esa confianza y optimismo es general? ¿Estamos en niveles, nos hemos acostumbrado a decir esto, en niveles prepandémicos?
Sí, efectivamente, los datos que se extraen de la encuesta que hemos realizado a más de 1.300 consejeros delegados a nivel mundial es precisamente eso, el optimismo. Como comentabas, prevén aumentar plantilla y bueno, ese optimismo se ve a muchos niveles, ¿no? Se ve tanto en la confianza que tienen en el crecimiento de la economía de España. El 80% confía en que la economía de España crecerá en los próximos 3 años. También en el crecimiento de su organización, ahí son más optimistas todavía. El 90% confía área en que crecerá. Y también se ve a nivel estratégico, ¿no? Cómo apuestan por el crecimiento no orgánico, cómo van a apostar por alianzas estratégicas, por el M&A, o sea que se prevé movimiento en el mercado.
Hija, qué alegría, Patricia. Buenas noches.
Yo vengo a traer el optimismo.
Sí, sí, vamos a entrevistarte. Ay, qué bien, ojalá. Todos los días. La pandemia obligaba a muchas empresas a potenciar el teletrabajo entre sus trabajadores, llevamos hablando de ello muchas semanas, ¿no? Ahora se está adecuando con el trabajo presencial. ¿Esto qué implicaciones tiene tanto en el número de oficinas físicas como en el tamaño? ¿Se van a reducir? ¿Se van a ampliar? ¿Esto cómo va a funcionar?
Pues precisamente en el tamaño de las oficinas es uno de los cambios más importantes que vemos en los datos respecto a hace un año, ¿no? Si en agosto de 2020 el 70% de los primeros ejecutivos a nivel mundial veía reducir el espacio de sus oficinas como consecuencia del teletrabajo, digamos, masivo, ahora esta cifra se reduce al 20%, ¿no? Ya se va a apostar más por el trabajo presencial. Sí que es cierto que a lo que vamos, ¿no?, es que hay muchas tendencias que con las que hemos convivido este último año han venido para quedarse, ¿no? Y prueba de ello también es que el 38% de los primeros ejecutivos prevé que esos empleados trabajen de forma remota al menos 2 días a la semana. O sea, al final vemos cómo van a convivir estos mundos.
Me surgen un montón de, no sé si fantasmas o dudas, problemas que se pueden ver por el horizonte. La energía y los precios, pero me quiero fijar en la cadena de suministros al crecimiento, porque claro, la falta de materiales, la falta de componentes industriales, la falta incluso para la construcción, ¿esto es un problema global?
Sí, precisamente a nivel global la principal preocupación de los primeros ejecutivos es precisamente la cadena de suministro, ¿no? Es cierto que en España los CEOs están más preocupados por la disrupción tecnológica y por la tecnología, pero la cadena de suministro también está entre las principales preocupaciones. Y además el 64% de los CEOs en España reconocen que su cadena de suministro se ha visto afectada, ¿no?, y ha estado sometida a un mayor estrés durante la pandemia. O sea que efectivamente la cadena de suministro va a ser una de las grandes preocupaciones de los primeros ejecutivos.
¿Y a las mutaciones del virus hay miedo? Hace unos meses hablábamos de la Delta, como que fuera a ser el acabose.
Bueno, Fernando Simón dijo que pocos casos.
Bueno,
no, más. Bueno, cierro el paréntesis, ¿eh? Que si me muerdo me enveneno, pero
no sé, ¿cómo lo veis vosotros o cómo lo ven vuestros ejecutivos?
Bueno, pues la encuesta que hemos realizado se ha hecho entre los meses de julio y agosto, que precisamente la variante Delta y demás ya formaba parte de nuestras vidas. O sea, al final lo que parece es que los CEOs mantienen el optimismo pese a que puedan surgir nuevas variantes en este sentido. Seguramente lo hayan incluido este riesgo como parte de sus planes de contingencia y al final pues sigan apostando por el crecimiento.
Hablando de apostar, no sé si está de moda u objetivamente les preocupa y de corazón a los CEOs y a los altos ejecutivos el tema de la sostenibilidad. ¿Eso preocupa? ¿Es uno de los ejes fundamentales del futuro de las empresas?
Bueno, el cambio climático es precisamente la tercera preocupación en España de los primeros ejecutivos, y a lo largo de la encuesta vemos cómo los criterios ESG realmente ya van formando parte de la perspectiva estratégica de los consejeros delegados. Yo creo que está pasando de ser una parte un poco más de discurso a realmente convertirse en hechos, ¿no? Se ve tanto en la parte de inversiones. Uno de cada 4 CEOs en España tiene previsto invertir más del 10% de sus ingresos en medidas y programas de sostenibilidad, y también porque son conscientes de que a la hora de atraer capital es un factor muy relevante, ¿no? El 45% de los primeros ejecutivos percibe una mayor demanda de inversores institucionales, por ejemplo, en este tipo de aspectos. Entonces, efectivamente, esto va formando parte cada vez más de la estrategia. Aunque es cierto que también comentan que es una cuestión de colaboración, ¿no? El 77% de los consejeros delegados a nivel mundial solicitan estímulos gubernamentales también para garantizar que se logran estos objetivos de cero emisiones, que en España el porcentaje asciende al 82%. O sea, que también se pide un poco a los gobiernos que ayuden y estimulen.
Y que de momento tienen un coste altísimo, ¿no? Estas emisiones.
O sea, y las compañías están dispuestas, pero también, ¿no? Comentan cuentan que es un poco trabajo de todos.
Bueno, claro, estás dispuesto si lo pagas a 10 euros, si lo tienes que pagar a 50 o a 60 como ahora, pues se te va de las manos. La digitalización, Patricia, que también es un reto, y los riesgos tecnológicos una amenaza. ¿Cómo se preparan los altos ejecutivos para que esto no sea un mal mayor?
Pues, como comentaba antes, precisamente en España la disrupción tecnológica y la ciberseguridad son las principales preocupaciones que tienen los CEOs para de cara a su crecimiento. Entonces, a la hora de cómo se preparan, es llamativo porque al preguntarles en qué tienen previsto invertir más en cuestiones tecnológicas, antes que invertir precisamente en tecnologías, tienen previsto invertir más en capacitar a sus empleados, ¿no? Ponen el foco en que los profesionales tengan al final las habilidades y las capacidades para sumarse a este cambio. Y de cara en la ciberseguridad, pues también ponen mucho foco en formar parte de ecosistemas de colaboración y que las cadenas de suministro tengan defensas ante estos posibles ciberriesgos.
Oye, y una última cuestión, Patricia, sobre los impuestos. ¿Qué? ¿Está muy preocupado o no?
Sobre lo que hemos preguntado, sobre todo, es un poco por el tema del impuesto a nivel global y demás. Entonces, pues el 78% de los CEOs en España reconocen que la pandemia ha incrementado la necesidad de fomentar esta cooperación multilateral en el sistema fiscal a nivel mundial, pero también muestran preocupación por cómo va a impactar en sus objetivos de crecimiento, pues un poco el desarrollo de este impuesto, de un mínimo impuesto global.
Pues seguiremos atentos, a ver si ojalá se cumplen las previsiones que habéis publicado en ese informe. Patricia Alfaro, responsable de contenidos de KPMG España. Gracias y suerte. Ojalá cumplan, ¿eh?
Muchas gracias.
Estaremos atentos. Gracias, Patricia. Buenas noches.
Adiós.
Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera, profesor habitual, donde le pagan en condiciones, en el IE University. Fernando, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aparte del pastón que te llevas por cada clase aquí en la tertulia, creo que...
Cada vez que que hablo contigo, no sé si reírme o enfadarme.
O llorar.
Y el buen tiempo como, que pasas no tiene precio.
Eso sí. Pero como en todas partes me pagan poco. O sea, a todo el mundo le pagan poco para lo que vale.
Menos nosotros. Bueno, Dime. Que... En líneas generales, ¿estás de acuerdo con ese optimismo de los CEOs? ¿Te llega a ti también por lo que tú conozcas del sector empresarial?
Bueno, en fin, siempre acabo haciendo yo el malo la película, con lo bien que es que llevábamos la noche hasta ahora, ¿no? No, o sea, yo creo que los CEOs están preocupados básicamente, yo diría, por tres cosas, ¿no? Están preocupados por la seguridad jurídica, y últimamente ha estado muy de moda con el tema de la luz, como bien sabéis, pero en general por toda una serie de cambios legales que pueden hacer más difícil y menos atractiva la inversión en España y la producción en España. Están preocupados fundamentalmente también por en qué se gasta el dinero europeo, los famosos 70.000, si de verdad se va a utilizar criterios, digamos, racionales, económicos, profesionales o otro tipo de criterios en la... Y luego, obviamente, están preocupados, como no podía ser de otra forma, porque la pandemia acabe pronto y volvamos a la normalidad. Y están preocupados porque cómo va a ser esa normalidad, ¿no? Te oía antes comentar el tema de la vuelta a los edificios y se necesitaba el mismo espacio. Bueno, esto es una de las grandes preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la vuelta a la normalidad? ¿Cuándo va a ser así? ¿Y cuán fácil va a ser que gente acostumbrada un año a trabajar en su casa luego quiera volver a trabajar en la oficina, ¿no? Esa es la segunda parte.
¿Cómo habla este hombre? Ha dicho, ¿cuán fácil? Es que es
asturiano.
Hay que pagarle más.
Habla bien.
Hay que pagarle más.
Esto me gusta. Dilo más veces.
Chupito. ¿No?
¿Cuán veces?
Oye, Fernando, bueno, ya vemos que están preocupados, o sea, tienen cierto optimismo, pero están preocupados y están preocupadísimos por el impuesto este mundial, porque como les metan un impuesto del 15% sobre los beneficios, se acabaron las multinacionales, claro.
Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que hay mucha más propaganda que realidad, ¿no? La imposición sobre sociedades, el tema fundamental, lo hemos hablado varias veces ya, yo creo, también Ángel contigo, no es el tipo impositivo, sino es la base imponible, que llamamos de beneficios de sociedades, ¿no? Porque tú te puedes poner de acuerdo en grabar un 15%, pero el problema es qué es lo que grabas, ¿no? Y aquí es donde entra en juego toda la legislación internacional y nacional, ¿no? Y no es lo mismo el beneficio definido en España que en otros sitios, dónde se produce el beneficio, qué cosas se desgravan. Por ejemplo, por citar ejemplos muy concretos, hay cosas que son los pagos de intereses que en algunos países son gasto, en otros no, o gasto deducible a efectos del impuesto de sociedades, ¿no? En fin, te quiero decir que yo creo que en esto queda mucho camino todavía por recorrer antes de que veamos una armonización fiscal en sociedades. Pensemos que es que en Europa, que tiene un nivel de integración económica evidentemente muy fuerte, la Unión Europea, no llevamos 15 años discutiendo el impuesto, la base imponible del impuesto de sociedades y todavía no estamos de acuerdo, ¿eh? Entre países muy parecidos.
Entrando a las noticias, por lo menos del día, la segunda mayor inmobiliaria china, Evergrande, lo estoy castellanizando, pero se escribe así, Evergrande, ¿hay que estar muy preocupado?
Pues sí. La respuesta corta, sí.
Bájale, espera un momentito, para quien me esté oyendo. Lo que le íbamos a subir, se lo bajamos.
No, vamos a ver, para que te hagas una idea. O sea, la deuda de esta empresa es el 2% del PIB chino. Sí. Que no es broma, son 313.000 millones de dólares, ¿no? Hoy cotiza, ha caído un 88% de su cotización en bolsa en el año. Los bonos que hay en el mercado, en el mejor de los casos, cotizan al 25% de su valor facial. O sea, que es probable que esos 300.000 millones, en el mejor de los casos, se recupere una cuarta parte. Es decir, yo creo que hay motivo a preocuparse. Hay motivo a preocuparse porque, además, es una empresa en el sector inmobiliario que refleja uno, el crecimiento excesivo del sector inmobiliario chino con financiación pública y, por lo tanto, el impacto que esto pueda tener en las cuentas chinas. Y dos, una burbuja de libro que se puede estar creando como consecuencia de tipos bajos y precios bajos, ¿no? Lo que preocupa es el contagio.
La pregunta es quién es su Lehman Brothers, ¿no? ¿Quién es el banco? Porque el Estado chino, pues claro que puede salvarlo y poner dinero, ¿no? Pero ¿hay algún banco que haya puesto con el lacito las subprime, los bonos faciales estos que no valen nada y lo esté vendiendo?
Todos, digamos, están todos los grandes, ¿no? Están los grandes bancos, yo sé, Goldman Sachs, Allianz, Amundi, BlackRock, Fidelity. Los grandes nombres están todos en esos, porque de los 300.000 millones, la verdad es que solo, entre comillas, lo de solo 20.000 millones están en el mercado internacional, ¿no? Aquí el problema realmente es si hay dos contagios. Si hay uno contagio al sector inmobiliario en otros países, no solo en China, y si hay un contagio a empresas endeudadas, ¿no? Porque lo que también está un poco poniendo de manifiesto es la incertidumbre de los inversores con empresas que deben mucho dinero, obviamente en un escenario en el que a lo mejor los tipos no son cero ante los próximos 5 años, ¿no? Y esto es lo que, digamos, está poniendo nervioso a la gente. Y sobre todo, lo que para mí es muy importante es las famosas primas de riesgo, para mí y para la economía española, ¿no? La famosa prima de riesgo. Los inversores hasta ahora dan por supuesto que detrás de esta empresa está el gobierno chino, que detrás de las empresas endeudadas hay una política monetaria de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo que va a seguir comprando bonos, comprando deudas si fuese necesario, y por lo tanto le estaban poniendo un precio muy bajo a ese riesgo. Si esto cambia, porque el gobierno chino deja caer la empresa y se reevalúa el riesgo, pues obviamente las primas de riesgo se pueden aumentar, incluso dispararse. Y esta es la preocupación que veremos, que tiene la gente hoy, que veremos en el mercado estos días, ¿no?
Hablando de China, a ver cómo me resumes en un minuto el nuevo panorama geoestratégico con el acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. ¿Ha cambiado el eje por el que debemos fijarnos? ¿Esto está mirando hacia el Pacífico? Totalmente. ¿Europa, Oriente Medio, ya somos tercera?
Totalmente. O sea, yo creo que aquí hay dos lecturas, ¿no? La primera, efectivamente, que hoy el eje de Estados Unidos y su preocupación fundamental es China y la confrontación con China. Y esto es creciente. Y en este sentido, la administración Biden no se distingue para nada de la administración Obama o de la administración Trump. O sea, hay una confrontación necesaria entre el modelo económico, social y político chino y el americano. Y Europa, en este, yo creo que tiene que tomar partido. Y la posición americana es que hasta ahora los europeos quieren jugar en el mejor de los dos mundos, no tomar partido y negociar con los dos en momentos difíciles, ¿no? Yo creo que esta es una lectura. Y la segunda lectura es que Europa sigue siendo un poquito ingenua, ¿no? O sea, cuando piensa que puede la industria armamentística francesa, que es lo que está detrás del famoso contrato, ¿no? La industria naval francesa, la Navantia francesa, para entendernos, ¿no? Que tiene 15.000 trabajadores, ¿eh? O sea, que no es pequeñita, y además muy concentrada geográficamente. Cuando pierdes un contrato del orden de 50.000 millones, pues eso significa muchos puestos de trabajo en Francia, y sobre todo mucha inversión en tecnología. Y lo que para mí me parece un poco ingenuo es pensar que eso no va unido al reposicionamiento estratégico en el mundo, ¿no? Que cuando estamos hablando de energía nuclear y de submarinos, estamos hablando de defensa.
Australia, Fernando, ha roto ese contrato de compra de esos 12 submarinos franceses por 56.000 millones de euros. 56. Tú dices que Europa es ingenua, es que igual no se puede lavar y guardar la ropa al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que me refiero, ¿no? Cuando decía que es ingenuo, yo lo que creo que vamos a ver, aquí es verdad.
O sea, aquí hay una nueva trilateral anglosajona. Australia, bueno, el Reino Unido, Estados Unidos...
La pregunta es si Europa ha querido participar en esa trilateral. Es decir, a mí se me hace muy difícil pensar que efectivamente esto una noche, porque estaba aburrido el presidente Biden y el presidente australiano y Johnson, que tomando una pinta, decidieron cambiar esto, ¿no? Yo creo que esta es una opción que lleva tiempo, que tiene mucho que ver con posicionamientos estratégicos. Los americanos, con Biden, con Trump y con Obama, insisto, se quejan de que los europeos ahora la verdad no les apoyan, en lo que para ellos es una prioridad. El enfrentamiento con China, el dar respuesta a lo que ellos consideran una agresión china, es crucial. En el caso de Australia, por razones evidentes de proximidad geográfica, es más que crucial, les va la vida en ello. Y entonces, claro que se está formando un nuevo orden mundial, ¿no? Pero es que pensemos que en términos económicos, es que el mercado europeo ya no es lo que era. Por ejemplo, habréis visto que una de las, entre comillas, amenazas que la Unión Europea ha hecho frente al gobierno australiano para hacerle repensar otra vez esto, es que pondría en suspenso el tratado comercial que se está negociando ahora, un tratado comercial entre la Unión Europea y Australia, ¿no? Si es que las exportaciones de productos básicamente agrarios de Australia a toda Europa no llegan al 3% de lo que es el valor de este contrato. O sea que tendríamos que estar 20 años sin importar nada de no, que 20, 50, casi.
Y ahora Fernando, en 30 segundos, te está jugando el sueldo si lo cumples o no. Es el momento,
inmenso sueldo, ese grandioso chupito.
¿Es el momento de Nadia Calviño para llegar al Fondo Monetario Internacional?
En breve podría serlo. Yo creo que esto hay que contarlo un poco. La directora del Fondo Monetario ha sido acusada públicamente en una investigación del Banco Mundial de haber favorecido y manipulado datos a favor del gobierno chino, el famoso informe Doing Business, este que mide el grado de competitividad de las economías, y el informe es durísimo, yo lo he visto, y hace acusaciones concretas. Es posible, por lo tanto, que tenga que ser forzada a dimitir, porque parece que no es muy voluntaria. Y si es una europea y mujer, pues dime tú qué otras hay.
Sí, sí. Bueno, pues nada, estaremos atentos. Gracias, Fernando.
A ti, gracias.
Un abrazo, amigo.
Gracias,
noticia de última hora que manda nuestro compañero Santi Morión desde Canarias. Está allí mismo en la isla. Acaba de abrirse otra boca volcánica, 500 metros aproximadamente, pegada a la carretera La Palma 2. Otra boca más de volcán. Me manda la foto y es sencillamente espeluznante. Enseguida ampliamos desde allí. Chao, Pilar.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.